En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Con nosotros en La Victoriosa, Pablo Cesaroni, vamos a hablar un poco de la multisectorial y cómo viene la mano con las internas. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andás? Sí, en relación a la multisectorial del Bauen, este lunes continuaron los encuentros con los candidatos. Hasta ahora están participando, y así va a seguir el lunes que viene también, los integrantes de la lista de Unidad Porteña. Más allá que fueron invitados todas las fuerzas y todos los candidatos de todas las fuerzas, ¿no? Pero hasta ahora los únicos que han dado el sí y que están yendo son los de Unidad Porteña, las tres listas de la Unidad Porteña. Así que bueno, eso va a seguir el lunes que viene, y después de las PASO se van a iniciar los encuentros en las multisectoriales en las comunas, ¿no? De las cuales nosotros acá en la Comuna 5, bueno, estamos pensando un encuentro por ahí para septiembre, octubre, por ahí con comerciantes de la Comuna, ¿no? Bueno, eso lo vamos a definir en la próxima reunión de la Multi.
La Multi de la Comuna. Sí, sí. ¿Cómo sigue el tema con el Bauen? Porque la espada de Damocles está pendiendo de un hilo, ¿no?
Sí, lo del Bauen... Lo del Bauen sigue el curso judicial, igual ahora seguramente por el tema de las elecciones todo se paró un poco. Hay la opinión que tienen los miembros de la cooperativa es que a partir de septiembre nuevamente puede volver a haber algún tipo de citación por parte de la justicia. Un tema que quiero comentar muy rapidito es lo de la situación de Raquel Papalardo en el Mañana Costa.
Un triunfo, ya sí, volvió a asumir.
Pero bueno, por eso yo venía con toda la idea y todo el espíritu, iba a decir, hoy iba a dar una buena noticia, pero desgraciadamente la situación fue cambiando. Papalardo ayer reasumió sus funciones porque había cobrado el sueldo de julio, hubo una reunión del Consejo Directivo, y ante el Consejo Directivo, un miembro del Centro de Estudiantes, cooperadora y un escribano, ella reasumió su cargo. A la tarde, el Ministerio de Educación de la ciudad, que dirige y comanda Soledad Acuña, se hizo presente en la escuela diciendo que había sido un acto ilegal, que las autoridades de la escuela son el vicerrector. Y bueno, dieron marcha atrás, desoyeron lo que había resuelto el Consejo Directivo. Y la situación negativa es que el vicerrector asumió y está no reconoce la reunión de ayer, no reconoce a Raquel Papalardo. Esto implicó tanto ayer como hoy asambleas de la comunidad educativa rechazando la decisión del vicerrector, respaldando la continuidad de Raquel Papalardo y resolviendo un plan de movilización y lucha, que bueno, ellos se van a movilizar ahora nuevamente al ministerio. Y bueno, no descartan, como yo había dicho hace creo que uno o dos miércoles, medidas más extremas si el ministerio no reconoce la continuidad de Raquel Papalardo. Así que evidentemente, para terminar, evidentemente el Ministerio de Educación estuvo trabajando para fracturar internamente a Mariano Acosta y ha logrado que por lo menos el vicerrector, con el apoyo de algunos docentes, avalen esta política de ataque a la educación pública que hizo el ministerio desplazando a Raquel Papalardo, que es la justa y la que tiene que seguir siendo directivo hasta que se jubile, ¿no?
¿Era la posición del vicerrector anterior a esta decisión o el vicerrector se plegaba? ¿Cuál era la posición de él? ¿No existía?
No, la verdad que el vicerrector tenía un papel muy bajo exposición. Pero cuenta con el respaldo político del ministerio, ¿no? Por eso bueno, es muy sospechoso que haya desautorizado el Consejo Directivo que se reunió ayer con la presencia de todos los miembros. Dice que él lo tiene que convocar, es decir, desconoce lo de la continuidad de Raquel Papalardo. Él no estuvo, por ejemplo, cuando fue el abrazo, ¿no? Que ya eso había sido un dato llamativo. Cuando fue el abrazo él no había estado, junto con un grupo de docentes que tampoco habían estado. Así que bueno, evidentemente es parte de lo que el gobierno de la ciudad viene haciendo en distintas escuelas, tratar de fracturar la comunidad, tratar con prebenda de sumar gente para su lado. Bueno, así que está claro que son la amplia minoría, hay el centro de estudiantes inclusive, tanto de secundaria como terciario, están planteando medidas de lucha dentro de la escuela. Así que bueno, nosotros hicimos llegar desde la comuna la solidaridad hoy, y bueno, ponernos a disposición a lo que ellos resuelvan, pero lo quiero comentar porque no hay que descartar que haya algún tipo de reclamo fuerte por parte de la comunidad. Esto que había aparecido como un triunfo parcial ayer, se modificó desgraciadamente hoy, ¿no?
Bien, volvemos un ratito a la comuna. ¿Cómo vamos con el tema de la multi de la comuna? ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos a hacer?
Sí, bueno, con la multi y la comuna vamos fundamentalmente a concentrar la labor en el tema de los comerciantes, y también ayer tuvimos la reunión de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo, y algunos temas que vamos a llevar a la próxima ronda de multi es por el agravamiento de la situación del conflicto docente. Ustedes deben saber que el lunes y martes hubo asambleas en todas las escuelas, incluidas lógicamente las escuelas de la comuna, donde mayoritariamente van con el mandato de la asamblea de UTE, que se va a hacer la semana que viene, mandato de iniciar un plan de lucha, movilización y paros progresivos, ¿no? Rechazando el aumento que ofreció el gobierno del 21.5% antes del inicio de las vacaciones de invierno. Así que ese vuelve a ser un conflicto que va a estar seguramente latente después de las PASO, ¿no? Las asambleas están dando el mandato de iniciar paros de 24 horas, 48, 72, bueno, así sucesivamente, si no hay respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Quiero decir que los dos sindicatos que están en la actitud de rechazar la oferta salarial son UTE y ADEMIS, ¿no? No así el resto de los sindicatos, muchos de esos que son sellos de goma, ¿no? Y el otro tema que discutimos ayer fue dar un paso más en la cuestión de los reclamos por la construcción de los nuevos jardines en la comuna, y ya hemos solicitado una reunión con la Junta Comunal para llevar esta preocupación en el marco general de algo que creo comentaba el miércoles pasado. El gobierno nacional se plantea, en lugar de hacer 3.000 jardines nuevos, hacer 10.000 aulas nuevas, ¿no? En su periodo de 4 años, de los cuales solamente llevan construido 80 jardines, ¿no? Lo que va en casi 2 años de mandato. Y como los jardines no lo van a hacer, los nuevos, se plantean construir 10.000 aulas. Ayer, por ejemplo, hablábamos algunos ejemplos de jardines de la comuna. En ninguno de ellos se pueden construir aulas porque en ninguno de ellos hay superficie libre para hacerlo, ¿no? Quiere decir que es otra nueva falsa promesa que no van a poder cumplir, porque es imposible en 2 años y pico construir 10.000 aulas, ¿no?
Nuevas. No construyeron en 4 años, van a construir tampoco. Así que, bueno, así estamos, consternados, rabiosos. Te agradecemos, Pablo, hasta el próximo miércoles y vale. Vemos qué decidimos. Hasta luego, vale. Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de agosto, Día del Trabajador Gastronómico. 1915, se inaugura la Estación Retiro, cuyas obras comenzaron en 1909. 3 de agosto, Día del Pescador Deportivo. 1492, el almirante Cristóbal Colón zarpa con las 3 carabelas del puerto de Palos de Andalucía, España, con el propósito de llegar al Asia, navegando en dirección al oeste, fundándose en que la tierra era redonda. Pocos meses después, sin saberlo, se toparía con el nuevo continente, América. 1868. La provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio durante el mandato del gobernador Adolfo Alsina. 1984. Se produce la primera huelga general contra el presidente Raúl Alfonsín. 4 de agosto. Día del Paranero. 1900. Nace en Pergamino, Buenos Aires, el doctor Arturo Humberto Illia. Médico y político radical, fue presidente del país entre 1963 y 1966, cuando fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía. 1976, muere Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Apareció muerto junto a su auto en Punta de los Llanos, según se dijo entonces, debido a un accidente ocurrido cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longeville, que habían sido asesinados. Sin embargo, en 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja determinó que se trató de un homicidio y condenó por ello a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua y cárcel común. 5 de agosto, Día del Montañista. 1895, muere en Londres, Inglaterra, el filósofo y sociólogo alemán Federico Engels. Escribió junto con Marx obras que dieron origen al movimiento socialista y comunista de finales del siglo XIX. 1914, la Argentina se declara neutral en la Guerra Mundial. 1994, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos sobre jurisdicción internacional que abren el camino al Mercosur. Efemérides en La Victoriosa.
Hoy agendé para mi vida solo el amor y la alegría. Multipliqué por dos las horas para llenarlas de poesía. Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina. Puse carteles en las puertas solo deseándote un buen día. Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí no más que las tenías. En el papel en donde escribo esta canción tan repentina no cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina. Que no se atrevan las tristezas a molestar en este día. Hoy celebramos la esperanza cosida a mano y a medida. Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí no más que las tenías. Y te llevé guitarra.